En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos hacemos más fuertes y aprendemos a conocer y aceptar nuestras limitaciones. Con estas palabras de Hetty Hillesum, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 10 de marzo, San Macario de Jerusalén. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos en nuestra sección Evangelio y Vida Social sobre la realidad de la mujer en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Repasaremos también la actualidad de nuestra diócesis y también en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá, como todos los viernes, a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El Diablo Propone un Brindis. Hoy en nuestro espacio Evangelio y Vida Social, como no podía ser de otra manera, ya que el pasado 8 de marzo celebrábamos el Día de la Mujer, vamos a hablar de la realidad de la mujer, del reto de la igualdad, con una persona, Yolanda Busto, que es miembro de la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera y que ella, junto con un grupo de mujeres de esta delegación, pues han elaborado un artículo para nuestra revista diocesana con motivo de esta jornada y de este mes de marzo, y que también nos va a hablar en nuestro programa diocesano de radio sobre esta realidad. Muy buenos días, Yolanda.
Buenos días.
Bueno, vemos que cada año por estas fechas pues siempre nos paramos a reflexionar sobre el tema de la mujer. El mes de marzo siempre desde diversos ámbitos sociales lo vemos, pero bueno, también desde la Iglesia nosotros queremos ver cómo desde la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera pues tratáis este aspecto. La verdad es que la situación de la mujer en el mundo sí que vemos que todavía existe una desigualdad, ¿verdad, Yolanda?
Sí, se ha avanzado sobre todo en Europa y en Norteamérica, los países más desarrollados, o con un nivel económico mayor, pues se van habiendo con pequeñas conquistas en cuanto a leyes, pero queda un campo aún por trabajar muy grande.
Sí que es cierto que la lucha, la aspiración de las mujeres desde finales del siglo XIX y sobre todo en el XX ha sido pues por conseguir algo tan básico, como destacabais vosotras, como la libertad, la autonomía y también la corresponsabilidad.
Sí, no, al sentarnos y reflexionar qué podíamos aportar nosotras en el Día de la Mujer, pues empezamos a pensar cuál es lo fundamental que necesita la mujer y que le pertenece, y que nadie se lo tiene que otorgar, sino por concesiones fáciles o a nivel político, sino porque entra en su propia capacidad, en su propia dignidad, que es la libertad. Uh-huh. Algo que la mujer pues está luchando por ello. Porque otro valor importante es la autonomía, uh-huh, tener capacidad de decisión en su vida, de lo que hace, lo que opta, lo que rechaza, pero sin libertad la autonomía queda reducida a pequeñas cosas, incluso pues dentro del ámbito familiar. Y sin libertad y sin autonomía, ¿cómo podemos hablar de una mujer que comparte responsabilidades? ¿Cómo podemos hablar de la corresponsabilidad en esta sociedad y en este momento de la historia? Entonces, veíamos que esos tres puntos eran fundamentales. Pero claro, al analizarlos veíamos la mujer del siglo XXI que está luchando por su libertad, por su autonomía, por participar socialmente, pues está pagando un precio, le exige una serie de condiciones que no las tiene el hombre en este momento. ¿Qué se le pide, qué se le exige a este nivel? A nivel laboral ya vemos que a nivel, esto ya se está reclamando hace tiempo, a nivel a igual trabajo, distinto salario entre el hombre y la mujer. Hay trabajos en los que tiene la mujer serias dificultades para acceder. ¿Sí? Porque ese es el problema, el cómo acceder. Porque en principio todo el mundo dice, todas pueden hacer de todo, pero después, al llegar a solicitar un trabajo, se le ponen unas condiciones pues muy superiores a las del hombre. Entonces, vemos que la igualdad teórica en la práctica no es así.
Sí, porque sí que vemos que eso, que muchas leyes hoy en día pues intentan igualar a los hombres y a las mujeres, y en este esfuerzo por la igualdad sí que es cierto, ¿verdad, Yolanda? Como tú comentabas, que la mujer pierde, ¿qué pierde y qué gana? ¿Y qué se le ofrece y qué se le pide?
Pues mira, la mujer en este sentido pierde una serie de... tiene que renunciar, no las pierde, tiene que renunciar porque la capacidad la tiene. En muchos casos la maternidad, para permanecer en un trabajo o prolongar ese tiempo de ser madre antes de ser madre, porque si no pierde el trabajo o la pone en una serie de condiciones. Incluso cuando accede, una de las preguntas es, ¿piensas tener hijos o estás soltera? Eso que es tan fundamental en la mujer, la maternidad, pues a veces le condiciona para permanecer en el trabajo o para acceder al trabajo. También a veces se le pide a la mujer, según qué trabajos, pues tener un perfil masculino. En cuanto a capacidad de decisión, que se la tiene que tener igual, pero la forma. Entonces, a la mujer que tiene una capacidad de decisión grande, que toma, es resolutiva en sus, pues se la tacha de casi como una mujer que imita al hombre. Y son capacidades importantes, pero en el hombre son positivas y en la mujer se convierten a veces en negativas. Ya vemos la mujer fuerte, pues a veces se la llama marimacho, o al hombre que cede, que escucha, pues calzonazos. Esas son palabras que están en el vocabulario de la calle, pero que reflejan cualidades del hombre y la mujer, que en el hombre se las niegan y también a la mujer, comparando los dos aspectos.
También vemos...
Entonces es difícil. Incluso hay trabajos que tienen mucha mayor dificultad teniendo la misma formación. Si yo me acuerdo, yo trabajé en Proyecto Hombre 10 años, al principio era casi no lo concebíamos que una mujer fuese la presidenta o la directora general de los proyectos, Proyecto Hombre. La prueba es que no había al principio ninguna. Pues hubo alguna, ahora ya hay más. Porque como era son situaciones difíciles, de gran fortaleza, parecía que la mujer no podríamos. Y sin embargo, en la práctica, las mujeres madres eran las fuertes que venían a traer a los hijos al centro y se ponían firmes en situaciones difíciles. Pero como director, la imagen que había que dar, pues era más difícil tener esos puestos hombres. Y también las mujeres a veces hemos sido un poco cobardes en atrevernos a hacerlo, cuando en la práctica después llevábamos a acciones muy importantes, muy duras y muy valientes.
Y también hablamos de ese tema, pues, que en estos días ha estado bastante de actualidad, esa brecha salarial, es decir, que al mismo trabajo sí que es cierto que tanto a hombres como a mujeres, pues el salario de la mujer siempre, en muchos casos, es inferior.
En muchos casos. Incluso a veces no tiene dificultades en acceder a esos trabajos. Pero yo quería hacer hincapié, y esto es un dato que ya lo recoge en toda la reivindicación, porque después hay trabajos que no, por ejemplo, todo el funcionariado, en algunos supermercados, etcétera, pues dicen, no, aquí cobramos igual a los hombres y a las mujeres. Por eso no hay que generalizar.
Claro.
Hay trabajos, hay zonas, hay situaciones que sí, pero otras no. Pero yo quería hacer hincapié en que tenemos que tener mucho cuidado en estas reivindicaciones, que hay que hacerlas, y de una forma contundente, pero que no solucionan todo el problema de la mujer, porque tenemos el problema de la violencia de género, que no podemos pasar de largo ahora, que está machacando a muchas mujeres, incluso llevándoles la vida, y que se está dando de igual forma en los países nórdicos, por poner un ejemplo, Suecia, Noruega, donde la violencia con la mujer es incluso tan tanto o más que en los países latinos.
Uh-huh.
Y ahí tienen garantizado pues la igualdad laboral, la conciliación laboral, etcétera. Tienen garantizadas por leyes estas condiciones favorables a la mujer. Y sin embargo, ahí a la mujer no se le reconoce la libertad, que es lo básico. Se la mata igual que porque reivindica sus derechos, se la elimina de la sociedad igual y tristemente que en los países latinos. Sí. Y no digamos eso en los países del tercer mundo.
Sí.
Entonces yo creo que es muy importante dar mucha importancia, luchar mucho por esa igualdad, pero si no hacemos hincapié en una transformación social desde unos valores, desde un reconocimiento de la dignidad del hombre y la mujer, desde profundizar en eso, pues vamos a tener leyes, pero igual la mujer sigue siendo violentada.
Mm. Sí que queremos destacar, Yolanda, que nuestra diócesis, lo anunciábamos la semana pasada en los programas diocesanos, desde la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera, habéis organizado el pasado 7 de marzo una jornada de oración y reflexión en este Día de la Mujer, en Fontey, en nuestra zona de Galicia. ¿Cómo fue esa jornada? Cuéntanos un poco.
Sí, el año pasado las mujeres planteamos qué hacer también el Día de la Mujer. Entonces pensamos en ayudarnos a rezar sobre la situación de la mujer. Hay que denunciarlo, pero nos planteamos cómo orar con la situación de la mujer, no solamente de nuestro entorno, de nuestro siglo, sino cómo orar con el sufrimiento que arrastra la mujer desde los primeros tiempos. Entonces tomamos en ese momento todo el sufrimiento a través de los montajes y empezamos a orar con esas mujeres que a lo largo del tiempo han sufrido y han sufrido de mil formas. Y después también reflexionamos sobre las causas, pero a nivel reflexivo, qué precio pagaba la mujer, un poco caer en la cuenta de todo eso, qué precio estamos pagando por la emancipación, etcétera. Y después quisimos crear esperanza desde nuestras posibilidades, a lo largo, sobre todo este siglo, mitad del siglo XX, y ahora hay mujeres que se están moviendo por una serie de derechos, pero a nivel colectivo, que es muy importante. A nivel colectivo, con pequeños gestos, con pequeños movimientos, con pequeños acuerdos, en toda la geografía.
¿Sí?
Recordábamos a las mujeres del pañuelo blanco, en Argentina, los mini créditos en Asia, etcétera, donde las mujeres, unas monjas que denunciaron el maltrato en la guerra entre los Tusis y los Hutus en África, cómo a través de la radio, a través de un signo de un pañuelo blanco o un pañuelo negro en Jordania, o en las ollas comunitarias ponerse a cocinar para alimentar a todos con una comida común. Todos esos gestos donde las mujeres han sido originales en dar salida a los problemas y valientes.
Pues hemos hablado hoy de la realidad de la mujer, del reto de la igualdad, con Yolanda Busto, que forma parte del equipo de la Delegación Diocesana de Pastoral Obrera. Ella, junto con otro grupo de mujeres de esta delegación, pues nos ha dado unas claves importantes sobre este reto de la igualdad y de la transformación social que nos decía Yolanda que debe producirse. Agradecemos, Yolanda, pues tu presencia, nuestro programa, tu testimonio. Y os agradecemos y esperemos, ojalá, que esa transformación social y esa igualdad pues la consigamos pronto. Muchas gracias, Yolanda.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Vamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis. Le seguimos recordando que el nuevo horario del Museo de la Catedral es de lunes a domingo y de modo ininterrumpido de 10:30 a 7:00 p.m. También le recordamos que mañana y pasado tendrá lugar en La Bañeza los ejercicios espirituales organizados por los equipos de Nuestra Señora, dirigidos a matrimonios, viudos y sacerdotes que tengan que trabajar con matrimonios de la diócesis o que puedan participar también personas que conozcan el sacramento del matrimonio aunque no pertenezcan a los equipos de Nuestra Señora. Y para mañana también se celebrará la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, de la Hospitalidad Diocesana, en el Seminario de Astorga. Comenzará a las 11:30 a.m. hasta las 12 con la acogida. Recomiendan desde la organización llevar pañoleta a los asistentes. A las 12 tendrá lugar una conferencia titulada El Poder Curativo de la Fe, a cargo de don Luis Fernández Terrón, médico de familia de Astorga. A la 1, Eucaristía, presidida por el vicario general de la diócesis. A las 2, comida fraterna. A las 3:30, procesión de antorchas por el claustro del seminario, presidida por el consiliario de la hospitalidad. Y a las 4:15, asamblea de socios, en la que se hablará sobre las elecciones del presidente y la proyección de fotos de la peregrinación y presentación de la peregrinación 2017. Y mañana también el Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías invita a todos a una conferencia a cargo de Rafael Ángel García Lozano, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Astorga a las 8:30 p.m, en la que abordará el tema de la diócesis de Astorga en Zamora, aproximación desde su arquitectura religiosa contemporánea. Y también les recordamos que el próximo 25 de marzo, sábado, desde las 10 hasta las 6:00 p.m, tendrá lugar la Jornada de la Infancia Misionera, un lugar en el que pueden acudir niños y adolescentes de 8 a 16 años. Los menores deben ir acompañados pues de sus padres, de catequistas, de sacerdotes o animadores, que comenzará a las 10:00 a.m. Se celebrará en este caso en el Colegio de la Divina Pastora del Barco de Valdeorras y también en la Parroquia de Santa Rita. De 10 a 11:00 a.m. tendrá lugar la inscripción, donde se realizará a la entrada de la iglesia, seguidamente oración en la iglesia. También los niños podrán disfrutar de juegos y comida. Cada uno debe llevar su bocadillo y bebida, como otros años, y tendrá lugar en el pabellón del Colegio Divina Pastora, y también podrán disfrutar del parque próximo. Desde las 3 hasta las 6:00 p.m. se celebrará el tradicional Festival de la Infancia Misionera y se tiene previsto que esta jornada finalice a las 6:00 p.m. Recuerdan desde la Delegación Diocesana de Misiones que, por favor, las canciones y los números del festival que tengan un contenido evangélico o misionero o ecuménico o social o también ecológico, con un mensaje de actualidad. Y también les recordamos que el señor obispo don Juan Antonio Menéndez será el pregonero de la Semana Santa de La Bañeza, un pregón que ofrecerá en la iglesia de Santa María a las 8:00 p.m. el viernes 24 de marzo con la Eucaristía, también presidida por el prelado asturicense. El pregón de don Juan Antonio tendrá lugar a las 9:15 de este día y el acto estará musicalizado por la Coral del Milenario, y todo ello está organizado por la Junta Profomento de La Bañeza. Saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes repartidos por toda la geografía diocesana. El pasado fin de semana, dentro de las misas vespertinas del sábado y del domingo, se ponía en marcha la actualización del misal romano. En todas nuestras comunidades parroquiales, también por supuesto en las del Bierzo, tenía lugar esa revisión y por supuesto esa puesta a punto. Queremos destacar que la reivindicación del tramo del camino de invierno que transcurre por el territorio de nuestra diócesis, especialmente por nuestra tierra del Bierzo, ha cumplido una nueva etapa. En torno a 120 personas cubrían el domingo pasado la novena etapa del Camino de Invierno entre Río y Lalín, en lo que se ha convertido en una marcha reivindicativa para lograr que tanto la Junta de Castilla y León como la Xunta de Galicia puedan validar la promoción de esta ruta alternativa a la a lo que sería el Camino Francés en este recorrido de invierno. Esta semana tenía lugar la presentación de un libro especial, el libro de un gran colaborador de la publicación de La Encina y de también del Instituto de Estudios Bercianos, Miguel J. García, historiador, presentaba Las epidemias, un libro sobre las epidemias en el Bierzo, un libro que de alguna manera quería acercar la realidad del dolor y del sufrimiento con estas epidemias en el Bierzo durante la época contemporánea, siglos XIX y XX, y cómo en muchos casos las distintas organizaciones y, por supuesto, la Iglesia ayudó en la medida de sus posibilidades a que esas epidemias fueran diezmadas. Queremos también destacar los trabajos que las distintas cofradías están realizando ya a un mes de la celebración de la Semana Santa. Esta semana tenemos retiros en distintos arciprestados del Bierzo, como es el Boeza, Ponferrada y Villafranca. Y queremos destacar la celebración el próximo viernes del Seminario en Familia y la celebración de ese octavo maratón de oración por las vocaciones que va a tener lugar en la ciudad de Ponferrada. 24 horas ante el Santísimo para pedir al Señor de la Mies que envíe operarios a su Mies. Hasta el próximo día, un cordial saludo desde las tierras del Bierzo.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en la que hoy Máximo Álvarez nos responderá la cuestión que en este caso es: ¿qué opina de la proposición de Podemos para que quiten la transmisión de la misa por televisión? Máximo responde.
La propuesta de don Pablo Iglesias Turrión, el líder de Podemos, para que se suprima la misa que emite los domingos la cadena 2 de Televisión Española es un ejemplo más de cómo a veces los que más presumen de demócratas son los mayores enemigos de la verdadera libertad. La Televisión Española es un servicio público y ha de atender las legítimas peticiones de los ciudadanos. Desde hace muchos años, un número muy considerable de católicos, que por diversas razones, entre ellas la enfermedad, no pueden asistir a la iglesia los domingos, han sido y siguen siendo fieles asiduos de esta retransmisión, y no hay ninguna razón seria para que se deje de ofrecerles dicho servicio. A muchos, por ejemplo, no nos gusta el fútbol o determinadas series televisivas. Sin embargo, no protestamos porque se emitan esos programas, sino que respetamos los gustos de los demás del mismo modo que ellos deben respetar los nuestros, como tampoco nos oponemos a que otras confesiones religiosas tengan también sus espacios. En realidad, la propuesta de Podemos va en línea con el más rancio anticlericalismo, que no distingue entre laicismo beligerante y la sana laicidad. Pero la culpa no la tienen quienes hacen estas propuestas, sino quienes con sus votos les dan el poder. Quizá deberían tener en cuenta lo que la historia nos recuerda de estas ideologías materialistas que tanto daño han hecho y están haciendo a la humanidad.
Y cualquier pregunta que quieran plantearle a Máximo Álvarez pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es con el teléfono 987-615-350. Concluimos ya con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El Diablo propone un brindis. Escuchamos a Rosy.
El Diablo propone un brindis. C.S. Lewis ha sido uno de los escritores más notables de nuestro siglo XX. Ateo en su juventud, describió su conversión al cristianismo como una experiencia que transformó su vida y su obra. Dotado de una inteligencia excepcional y de un ingenio certero y lúcido, ejerció una profunda influencia tanto en sus alumnos como en sus muchos y fieles lectores. Precisamente ante la insistencia de estos para que creara una segunda parte de su famosa obra Cartas del Diablo a su sobrino, Lewis escribió este libro. Con su lucidez y calidad de pensamiento habitual, el autor nos ofrece un conjunto de ensayos vivos y cercanos en los que se combinan el ingenio y la más sólida argumentación sobre la condición humana. Se abordan en esta obra temas muy diversos, en su mayoría relacionados con distintos aspectos de la vida cristiana. Como siempre, Lewis parte de los ejemplos más prácticos, tomados a ras de tierra de la vida cotidiana, y se sirve de ellos para explicar con claridad y de forma amena las verdades doctrinales. Y esta es ya la octava edición publicada por Rial. El Diablo propone un brindis.
Y recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2 de la tarde, El Espejo de la Iglesia, con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Nos despedimos hasta el próximo viernes 17 de marzo.